Muy buenos días para todas y todos. Realmente es un gusto, un orgullo compartir este panel con la señora ministra, con Pablo, Hans, Rebeca. Siempre es un orgullo integrar paneles e inaugurar eventos que nos hagan reflexionar sobre el futuro. Es algo que por estos lugares del mundo nos hace muy bien, pensarnos hacia adelante, siendo responsables hoy. Me gustó mucho el ayúdate que te ayudarán. Realmente, ministra, yo siempre aprendo con ustedes en los paneles. Y así fue que en mi nuevo rol de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para los amigos nacionales conocen, para los internacionales se los cuento. No tengo mucho tiempo en esta institución. Yo he trabajado en esta administración de gobierno en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, y vaya si me ayudaron dentro del Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para entender y atender desde el punto de vista institucional y político todas estos temas que nos desafían al talento y al involucramiento en estos temas. Como decía la ministra, en nombre del Poder Ejecutivo y en nombre del Gobierno Nacional, queremos en primer lugar agradecer y felicitar a la UNESCO por la realización de este seminario con invitados internacionales y nacionales de tan alta jerarquía. Y en realidad los discursos de apertura de los seminarios en general corren el riesgo de repetir. Yo voy a tratar de complementar algunos conceptos ya desde la órbita directamente de la gestión de la cooperación, de manera de poder dejar en esta primera hora un panorama desde Uruguay, pero fundamentalmente desde la lógica de lo que tiene que abordar nuestros países de América Latina. El gobierno uruguayo ha estado muy interesado en participar activamente en este debate internacional, entre otras cosas por las necesidades específicas para alcanzar un desarrollo más equitativo y sustentable, así como para aportar sustancialmente a este proceso a nivel global. Ustedes saben mucho mejor que yo que la propia categoría de países de renta media ha sido fuertemente cuestionada, discutida, entre otras cosas por considerar como única dimensión para su categorización el nivel de ingreso per cápita de un país. Y esto hace que se englobe a una cantidad de países con una alta diversidad dentro del mismo grupo, países como Bolivia, Sudáfrica o China, con importantes diferencias, y aún en lo que es nuestro continente, eso se ve reflejado con mayor claridad. Diferencias en lo social, en lo económico, en lo étnico, en lo cultural, elementos estos que son muy preciados, muy caros para la propia UNESCO. Sin embargo, a pesar de eso, los países de renta media, como decía la señora ministra y quienes me antecedieron en la palabra, tienen algunas características comunes que los hacen objeto de un análisis particular y que obviamente desarrollarán ustedes en este seminario. A modo de ejemplo, y aún a riesgo de repetirme de algunas cosas ya dichas, el 40% de los pobres del mundo que residen en los países de estas características. Solo en América Latina, más de 80 millones de pobres residen en esta categoría de países. Las vulnerabilidades, como decíamos recién, este gobierno recibió al país con vulnerabilidades sociales y productivas muy fuertes. Pero el tema es no solamente graduarse y salir, es no volver, porque en definitiva allí hay siempre un desafío permanente. En lo que tiene que ver con la cooperación internacional, los recursos que se destinan a los países de renta media cada vez son más reducidos o cada vez son más selectivos, dándose además la paradoja de que aquellos países que alcanzan ciertas metas, en cierta medida, de alguna manera dejarían de recibir esos recursos. Y fíjense ustedes qué interesante esta paradoja. En Uruguay, al inicio de esta administración, los niveles de pobreza y de indigencia eran muy altos. Y tal vez, si uno lo dice con respeto, siguen siendo altos, porque siempre quiere que sean cercanos al cero. Cuando se desató la crisis internacional en septiembre del año pasado, una crisis de la cual por primera vez a América Latina pueden no echarle la culpa en esta crisis, notamos el enorme riesgo de aquellos sectores que, habiendo salido o encaminándose a salir de los sectores de pobreza y de indigencia, volvieran a ella. Y hay que valorar esto muy fuertemente, porque quien nació en circuitos de pobreza y no conoce o aspira, pero no ha podido, tendrá un comportamiento. Pero aquel que salió y ve que con la crisis corre el riesgo de volver a los niveles de pobreza, tiene un impacto casi que doble de fuerza en lo que hace a la crisis social. Por eso creo que es muy importante lo que decía Rebeca, y es cómo podemos hacer para que aquellos países que van accediendo a determinados niveles puedan mantener en la cooperación internacional, obviamente comprometiéndose a la cooperación sur-sur, al manejo de las mejores prácticas, al compartir las experiencias, para no perder ese circuito de cooperación que tanto bien le hace a este sistema. En esto, desde la OPP, se ha trabajado muy bien, se ha desarrollado un equipo técnico muy profesional. Como decía Rebeca, se ha creado el Instituto de Cooperación Internacional. Seguramente, con la maduración del instituto, deje de pertenecer a la Oficina de Planeamiento y tenga su autonomía, como debe ser, con un mapa de cooperación, con evaluación de impacto, con la maximización de los recursos y de la asistencia técnica. Los países de renta media tienen un rol indudablemente estratégico en la provisión de bienes públicos globales. En este sentido, nuestro país ha dado señales a esto. Tendrá en la cumbre de cambio climático de Copenhague las más altas autoridades presentes allí. Hemos trabajado en las misiones de paz, como se ha dicho, en el piloto del sistema de Naciones Unidas, en la cooperación sur-sur. Y vaya si tenemos cosas interesantes para compartir, como se decía, el plan Ceibal, el cero tabaco, la trazabilidad, el nacidos vivos. Somos un país que bien puede servir como piloto, pero a su vez tiene todas las características para tener 100% la ciudadanía satisfecha en sus necesidades básicas. Esperamos no ser siempre piloto, esperamos ser alguna vez efectivos para que nuestras realidades puedan ser trasladadas a países con problemas similares. Consideramos entonces trascendente promover la integración de los países de renta media en un esquema internacional de desarrollo compatible con estas particularidades, es decir, un sistema que establezca incentivos claros que permitan que premien los esfuerzos realizados por estas naciones, a la vez que ayuden a combatir las problemáticas específicas que compartimos estos países. Como es de conocimiento de ustedes, esta administración planteó como eje el crecimiento económico con equidad. Uruguay ha crecido a tasas mayores que América Latina en crecimiento económico, pero eso debió y fue así trabajado con un derrame en la calidad de vida de la ciudadanía. Se ha reducido la pobreza, se ha reducido la indigencia, se ha dado paso a una descentralización territorial y a una participación ciudadana como ejes de una transformación del Estado. Y ese es el mismo principio orientador del desarrollo e igualdad que pretendemos debe primar en el fomento de los habitantes de todos los países de renta media. Y obviamente que siempre hay desafíos, vaya si hay desafíos. A nuestro presidente le gusta decir con los ojos en la utopía o con la mente en la utopía y los pies en la realidad. Y esos desafíos hacen a las necesidades o a las carencias que seguimos teniendo para tener este desarrollo sustentable, estas luces largas, como nos gusta decir, a la hora de mirar el futuro. Y esos son, obviamente, los mismos temas de carencias en materia de infraestructura, de inversión extranjera directa e interna, carencias de cobertura y calidad educativa, de capacidad de investigación, desarrollo, elementos que se traducen en una debilidad en nuestra oferta productiva y exportadora y que nos hacen permanentemente sensibles a los vaivenes internacionales. Tenemos que ser señalados, tienen que ser señalados los problemas de medio ambiente, las desigualdades internas de nuestra sociedad en términos sociales, geográficos, de género, de raza y, por supuesto, de acceso a una cultura responsable. Necesitamos de un marco internacional que promueva este desarrollo sustentable más equitativo, un mercado financiero internacional que definitivamente permita la inserción externa sólida para proteger a nuestros países de esta posición tan vulnerable, que hace que muchas veces, cuando las cuentas internas están bien, por factores externos se desacomoden. Uruguay y esta región muchas veces se sostiene que es el almacén del mundo. Somos proveedores de materias primas, de alimentos, pero somos tomadores de precios, somos vendedores de commodities en un alto porcentaje, y eso hace que nuestra vulnerabilidad financiera esté siempre a la orden del día. Cuando por ahí algún número global se desacomoda, nuestros países lo sufren. Tenemos entonces que echar raíces, y vaya si la cooperación internacional nos puede ayudar. Por último, es de gran relevancia reforzar el papel del sistema de Naciones Unidas como el ámbito más importante para escuchar la voz de los países de renta media, siendo sus diferentes organismos, agencias y programas el espacio privilegiado para el debate con responsabilidad, con legítimas diferencias, con discusión inclusiva y búsqueda de soluciones comunes. Me sumo a los agradecimientos por la invitación para la apertura de este seminario. Les deseo a los visitantes extranjeros una buena estadía en el Uruguay. Espero un interesante y fructífero diálogo en estos días que van a tener. A los compatriotas que trabajan en esto, mucha suerte, mucho éxito, y si no tenemos nuevo contacto, en honor a las fechas que se nos avecinan, que tengan un feliz 2009. Muchas gracias.